Muy buenos días. Señor les bendiga, amada iglesia. Gozosos de estar en la casa de Dios, una vez más reunidos. Gozosos de poder alabar juntos al Señor y acercarnos a su palabra, a ser instruidos por Él. Vamos, antes de pasar a nuestro tiempo de meditación de las Escrituras, como es costumbre en nuestra iglesia, queremos dar la bienvenida a los amigos que se unen a nosotros, primero a través de los medios virtuales. Es un gozo también poder adorar con ustedes en este tiempo. Pero, por supuesto, queremos saber si tenemos visitantes en medio nuestro. Siempre nos gusta poder acercarnos a ustedes, poder orar por ustedes también en la semana. Así que le voy a pedir que levante su mano si alguien nos visita. Allí tenemos una joven, aquí tenemos también dos jóvenes más. ¿Alguien más de este lado? Por aquí tenemos a alguien que nos visite. Allá tenemos una señora. Muy bien, ¿alguien más de este lado? Bien, no, se van a acercar a ustedes con una tarjetita para que pongan su nombre. Eso no es para nada raro, no se asusten, es para poder orar por ustedes. Los miércoles oramos por aquellos que nos visitan. Si tienen alguna necesidad particular, la pueden poner allí también. Y de esa manera nosotros también le pedimos su teléfono para poder acercarnos a ustedes después si desean algún tipo de seguimiento. Pero es un gozo tenerle con nosotros, y la iglesia de convertidos a Cristo le dice 1, 2, 3, bienvenidos, bienvenidos. Ok, vamos sin más entonces a pasar a la palabra de Dios. Este es el tiempo en que nosotros vamos a la Escritura y escuchamos el consejo de Dios. Habiendo alabado a Dios, elevado nuestros corazones a Él, ahora disponemos nuestro oído y corazón a recibir el mensaje de Dios para nosotros. Y nosotros estamos haciendo un estudio expositivo secuencial de la epístola del apóstol Pablo a los Romanos, y estamos hoy terminamos el capítulo número 3. Quiero que vaya conmigo, si tiene su Biblia, a Romanos capítulo 3. Vamos a considerar la sección, el párrafo que va desde el versículo 21 hasta el versículo 31. O sea que hoy cerramos el capítulo 3, Dios mediante. Voy a leer desde el versículo 20 para agarrar un poquito. Bueno, voy a leer desde el 19 para agarrar mejor el contexto. Dice la palabra de Dios, Romanos capítulo número 3, versículo 19. Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de Él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y los profetas, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él. Porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. ¿Dónde pues está la jactancia? ¿Queda excluida? ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la ley de la fe. Concluimos, pues, que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. ¿Es Dios solamente Dios de los judíos? ¿No es también Dios de los gentiles? Ciertamente también de los gentiles, porque Dios es uno, y Él justificará por la fe a los de la circuncisión y por medio de la fe a los de la incircuncisión. Luego, ¿por la fe invalidamos la ley? En ninguna manera, sino que confirmamos la ley. Padre, con regocijo en nuestros corazones nos acercamos a Ti en esta hora, con esta conciencia que tú nos has prometido, Señor, de que tú estarás en medio nuestro con poder, que tu gracia será derramada en la reunión de tu pueblo. Y anhelamos esa gracia en medio nuestro, esa gracia que fortalece, esa gracia que salva, esa gracia que transforma, que consuela, que reprende, que exhorta, que anima, que levanta, que nos mueve al arrepentimiento. Obra, Señor, de todas esas maneras en medio nuestro, conforme a la necesidad de cada corazón. Te lo rogamos en el nombre de aquel que estuvo muerto, pero que vive para siempre, nuestro Señor Jesucristo. Amén. El texto que nos toca considerar hoy da la respuesta a la pregunta más importante de la vida. Responde a la pregunta de cómo se justificará el hombre delante de Dios. Nosotros vivimos en esta vida enfocados en muchas situaciones que, si bien es cierto, son importantes, son relevantes para nosotros aquí ahora, la realidad es que no tienen ninguna importancia en la eternidad. Dentro de 10,000 años y por los siglos eternos será irrelevante qué tú comiste, dónde viviste, qué trabajabas, cuánto ganabas. Sin embargo, la pregunta de cómo justificarnos delante de Dios, de cómo podemos ser aceptos, de cómo podemos aquel día cuando todos inevitablemente nos presentaremos delante de Dios a dar cuenta, ser declarados justos, salvos, esa es la pregunta más importante de la vida, porque tiene repercusiones aquí ahora, pero afecta y determina nuestro destino y la calidad de nuestra vida por los siglos sin fin. Y esa es precisamente la pregunta que Pablo va a responder en este pasaje. Si usted nos ha seguido a través de este texto, si usted nos ha seguido en la serie que hemos estado predicando en Romanos, usted sabrá que Pablo ha dejado claro hasta este punto, todo lo que él ha hecho es dejar claro que nadie está preparado por sí mismo para ese encuentro con el Señor. Ese día que dice la Biblia que todos compareceremos delante de Dios a dar cuenta por nuestra vida, nadie, absolutamente nadie está preparado por sí mismo para ese encuentro. La realidad es, y eso es lo que Pablo ha probado desde el capítulo 1, versículo 18 hasta este punto, que todos los hombres de manera natural estamos bajo condenación. Si llegamos a aquel día donde seremos juzgados por Dios, como estamos de manera natural, todos seremos condenados. Y Él ha probado la condenación de todos los hombres, como le dije, y nos ha ido llevando por grupos diferentes. En el capítulo 1, versículo 18 hasta el versículo 32, Él probó allí la culpabilidad y condenación del pagano, ese que vive una vida inmoral, ese que adora a las criaturas antes que al Creador. Pero luego en el capítulo 2, versículo 1 al 16, nos dijo que también el moralista, el hombre honesto y trabajador y responsable, que vive una vida buena, entre comillas, también ese está condenado, es culpable delante de Dios por el hecho de que tampoco ha vivido a la altura de lo que Dios demanda. También ha pecado, que es la razón por la que el hombre es condenado. Luego nos lleva de una manera increíble en el capítulo 2, versículo 17 al 29, a ver que aún el religioso, ese que se ha pasado su vida tratando por su propio esfuerzo de agradar a Dios, aún a pesar de su religiosidad, también está condenado por el hecho de que también ha pecado y ha blasfemado el nombre de Dios con su vida. Nos lleva entonces en el capítulo 3, versículo 1 al 8, a decirnos que el argumentador, el opositor del Evangelio, por supuesto, está bajo condenación. Pero para que nadie se sienta que no entra dentro de esas categorías, entonces, como vimos la vez pasada, en el capítulo 3, versículo 9 al 20, él hace un phony 1, ¿se acuerda? El phony 1. ¿Quiénes jugaron jacks otra vez? ¿Quiénes saben lo que estoy hablando del phony 1? Eso era cuando tú tirabas y agarrabas, ¡fuf! Toda que la bolita caiga, tenías que agarrar todos los jacks, ¿verdad? Ok, él hace un phony 1 aquí, dice, mira, toda la humanidad, toda está bajo condenación. Usted lo puede ver claramente, versículo 9, el que comienza, ¿qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles, y eso es toda la humanidad, desde la perspectiva del judío, dos tipos de gente, judíos y gentiles, que todos están bajo pecado. Y desde el versículo 10 hasta el versículo 18, él comienza a dar una serie de citas del Antiguo Testamento donde presenta el perfil del hombre. Esto es un retrato hablado de la humanidad como Dios la ve, un ser completamente dañado por su pecado. Y luego él concluye en el versículo número 19 diciendo, pero sabemos que todo lo que la ley dice, es decir, todo eso que él acaba de mencionar allí, lo dice a los que están bajo la ley para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Nadie tiene nada que alegar. Nadie podrá ese día decir nada en su defensa que lo justifique delante de Dios. Todos, de manera natural, estamos condenados a causa de nuestro pecado. Esa es la terrible realidad de la humanidad. Esas son las malas noticias que el hombre necesita entender. Todos los hombres, todo el mundo está bajo el juicio de Dios. Todo el mundo, de manera natural, aún sin saberlo, va camino al infierno y la condenación eterna. Pero qué bueno que ahí no se acaba la palabra de Dios. Esas son las malas noticias que nos preparan para nosotros escuchar entonces la buena noticia. De hecho, la razón por la que Pablo ha venido argumentando todo esto, probando la culpabilidad, la condenación de todos los hombres, precisamente para dejar claro que todos necesitan escuchar el Evangelio, necesitan escuchar las buenas noticias de que hay salvación para el pecador. Es allí, de hecho, donde comenzó esta sección. No fue en el 1:18. En el capítulo 1:18, es en el capítulo 1, versículo 15, donde él dice que está deseoso de ir a predicar el Evangelio. ¿Por qué? Porque el Evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. En otras palabras, hay buenas noticias. Hay buenas noticias, hay un evangelio, que eso es lo que significa la palabra evangelio, buenas noticias, y son que el hombre puede ser justificado. Hay una manera como ese hombre pecador, es decir, tú y yo, podremos un día pararnos delante de un juez justo y ser declarados inocentes y ser declarados salvos, a pesar de que de manera natural lo que merecemos la condenación. Y es en este momento de la epístola, es precisamente aquí, después que Pablo ha dejado claro la condenación de todos los hombres, donde Pablo pasa a explicarnos esas buenas noticias. Aquí es donde Pablo expande la idea del evangelio de la justificación por la fe. La doctrina central del evangelio, la doctrina central de la Biblia. Y hay varias cosas que Pablo nos dice, vamos a ver muchas cosas hoy que Pablo nos dice. De hecho, vamos a ver 7 cosas que Pablo nos dice aquí sobre ese evangelio, esas buenas noticias de la justificación. Y lo primero que Pablo deja claro, mire el texto, mire versículo 20 y 21. Pablo deja claro que la justificación no se obtiene por las obras humanas. O de otra manera, la justificación se obtiene aparte de la ley. Mire cómo dice el versículo 20 y 21, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado, pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios. Y cuando Pablo habla allí de que las obras de la ley, ninguno será justificado por las obras de la ley, y que la justicia de Dios se manifiesta aparte de la ley, lo que Pablo simplemente está diciendo es que nadie va a lograr la salvación por sí mismo. Eso es lo que él quiere dejar claro. Todos estamos condenados y no hay absolutamente nada que nosotros podamos hacer que nos salve. Nadie logrará ganar su propia salvación. Ese es el punto. Eso es todo lo que él nos está diciendo. Y esto, de hecho, esa realidad, esa verdad es lo que diferencia, lo que separa el cristianismo verdadero de todas las religiones de invención humana. En todas las religiones de invención humana, el hombre se gana su salvación. El hombre trilla su camino al cielo a través de las cosas que hace o deja de hacer. Pero el mensaje claro de la Biblia es que no hay absolutamente nada que el ser humano pueda hacer por sí mismo, ninguna obra humana, ningún mérito propio que lo haga ganarse esa salvación delante de Dios. Y créame, búsquelo. Todas las sectas, todos los grupos religiosos de invención humana tienen un método de salvación por obras. Desde el camino óctuple del budismo, eso fue lo que Buda propuso, pensamiento justo, deseo justo, acción justa, una serie de cosas que tenían que ver con lo que yo estoy haciendo, hasta la escalera de los sacramentos de los romanos, tú te salvas cuando tú sigues estos sacramentos. Todas las religiones humanas te dicen que el hombre se salva a sí mismo por las cosas que hace. La Biblia dice, no hay nada que el hombre pueda hacer que se salve. Por una sencilla razón, nadie puede cumplir las demandas de Dios. Ese es el punto. Por eso es que no es por las obras de la ley, no es por nuestra obediencia, porque nadie llega a la medida. Ese es un error que tiene mucha gente. La gente cree que lo que hay que ser bueno para ser salvo. Señor, el infierno está lleno de gente buena, porque la salvación no es para el bueno. Deberíamos, en teoría, si usted quiere ser salvo por sus obras, no basta con ser bueno. Tendríamos que ser perfectos. Esa es la demanda de Dios. En teoría, para usted salvarse por sus hombres, desde la cuna hasta la tumba, usted tendría que ser perfecto. Nunca, nunca haber quebrantado ninguno de los mandamientos de Dios. Y siempre, en todos los casos y sin excepción, haber hecho todo lo que Dios demanda de los hombres. Y eso, para nosotros que somos pecadores, caídos por naturaleza, es imposible. Nadie lo puede cumplir. Pero lo que es peor, no hay nada que podamos hacer que de alguna manera cancele, anule la deuda de nuestro pecado, que es otro error común de la gente. Creer que lo que importa es que al final del día, tú sabes, lo importante es que yo tenga más buenas obras que malas obras, más buenas obras que pecado. Si mis buenas obras superan con creces mi pecado, entonces yo soy salvo, tú ves, porque parece que es una ecuación de matemática donde simplemente el saldo tiene que dar positivo. Si los positivos son más que los negativos y el saldo me dio positivo, me salvé. Pero no funciona así. Señor, eso no funciona así ni en las leyes humanas. Yo no sé por qué que el hombre piensa que eso va a funcionar así en el tribunal de Dios, cuando ni en la ley humana funciona. No importa cuántas cosas buenas tú hayas hecho, si tú quebrantaste la ley humana, tú serás sancionado por la ley humana. Aunque tú hayas hecho muchas cosas buenas, aunque tú hayas cumplido en muchas otras áreas. Te voy a poner un ejemplo sencillo, ahora que estaba viendo que se van a subastar los bienes de Quirino, lo van a subastar por ahí, no sé si te vio la noticia. Cuando Quirino lo arrestaron por narcotráfico, no importó que él había hecho mucho bien. Señores, Quirino era casi un dios en su comunidad de todo el bien que había hecho a la gente. Pero eso no lo eximió de que había quebrantado la ley y fue preso. ¿Por qué? Porque las buenas obras no anulan la transgresión de la ley. No pasa en los hombres, no pasa con Dios. Pero la gente cree que sí. No. La paga del pecado es muerte. El pecador merece el infierno. No importa cuánta cosa buena haya hecho. Su pecado lo sigue condenando. Y no hay absolutamente nada que tú y yo podamos hacer por nosotros mismos que anule esa deuda. El Señor dice, por otro lado, a través del profeta, aunque te laves con lejía y amontones jabón sobre tu cabeza, la mancha de tu pecado permanece sobre ti. No hay nada que nosotros podamos hacer. Así que eso es lo primero que Pablo quiere. Yo quiero dejar claro aquí. Nadie en aquel día, cuando nos paremos delante de Dios, será justificado. Atento a sus obras. Atento a cómo vivió. Atento a lo bueno que fue. ¿Cómo entonces justificado el hombre? Pablo nos explica. Nosotros somos justificados por una justicia ajena, foránea, que nos es imputada, la justicia de Dios. Eso es lo que él dice, versículo 21. Pero ahora, aparte de la ley, aparte de esa justicia que el hombre pretende alcanzar, atento a cumplir la ley, atento a sus obras, dice Pablo, aparte de la ley se ha manifestado la justicia de Dios. El hombre será declarado justo por la justicia de Dios. La justicia, no solo que Dios demanda, sino que Dios otorga. La justicia que Dios nos imputa. La justicia que Dios mismo obró en la persona de Cristo. Ese es el evangelio. Que porque tú y yo no podemos vivir la vida que Dios demanda para poder ser salvo, vino otro y la ganó por nosotros. Sí, hermano, la salvación hay que ganársela. El problema es que tú y yo no podemos. Por eso fue que Cristo vino a ganarla por nosotros. Cristo vino a vivir la vida que tú y yo no podemos vivir, para que nos fuera imputada, apréndase esa palabra clave, nos fuera otorgada la justicia de Cristo, la justicia de Dios. Dios hecho hombre, vivió la vida justa que Él demanda, para luego poder imputársela al pecador en Jesucristo. Y esa es la verdad central del Evangelio. Esa es la verdad central de la Biblia. Y es la verdad central de este texto, hermano. Los hombres somos declarados justos delante de Dios, no por nada que nosotros hayamos hecho, sino por lo que otro hizo, por lo que Jesucristo hizo. Y eso es tan importante, le digo, que yo quiero sazonar eso en esta mañana. Quiero que vayamos a tres textos de la Escritura para que lo veamos claro, porque este es el corazón del Evangelio. Y es el corazón de la Biblia, es el corazón de este pasaje. Somos justificados delante de Dios, no por nada que nosotros hacemos o dejamos de hacer. Somos justificados por lo que Cristo hizo. Es la justicia de Cristo que le es otorgada, imputada, adjudicada, acreditada al pecador. Así es como el hombre es salvo. Mire Romanos 5, versículo 19. Esta misma carta, un par de páginas más adelante, o una página más adelante, capítulo 5, versículo 19. Mire, aquí está, aquí dos imputaciones en este versículo. A ver si usted la puede identificar. Porque así como por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. Allí hay dos imputaciones en ese pasaje. La primera de ellas, mucha gente se queja de ella. De hecho, yo he tenido gente en esta iglesia que yo no estoy de acuerdo con eso, de que Dios culpe al hombre. ¿De quién es la imputación, la primera? Por la desobediencia de uno, los muchos fueron constituidos pecadores. ¿Quién es? Adán. Si usted lo está viendo en su Biblia, dice, los dos Adán, o algo así, dice su título. Sí, la Biblia dice, aunque no le guste a la gente, que todos nosotros fuimos hechos culpables del pecado de Adán. Adán, como representante de la raza humana, cuando pecó, pecó en nombre de la humanidad. De tal manera que ahí es donde se complica. Por eso te decía ahorita, en teoría, lo que se necesitaría para tú ser salvo es que no peque desde la cuna hasta la tumba, sino que siempre obedezca a Dios. Pero es más complicado que eso. Porque aunque nosotros no pecáramos nosotros, que todos lo hacemos, ya traemos de por sí la culpa del pecado de Adán. Adán arrastró a toda la humanidad. Y eso, como le dije, le molesta a mucha gente. Hermanos de esta iglesia han venido donde mí. No, es que eso no está bien. Pero yo lo que no veo es que la gente se queja de la segunda imputación que está aquí. Vamos quejando de eso también. Porque dice que Dios lo hizo así, le imputó el pecado de Adán a los hombres, para entonces poder imputarnos la justicia de Cristo para atrás. Quéjate de eso, hermano, también entonces. Dile, no, que no me pegue la justicia de Cristo. Entonces te va para el infierno. Pero así es como está diseñado por Dios. Dios diseñó una salvación donde sí, nosotros somos, se nos es imputado el pecado de Adán, pero para que de esa misma forma se nos pueda ser imputada la justicia de Cristo. Y eso es lo que él está diciendo. Por la desobediencia de uno, los muchos, está hablando de todos los hombres, fueron constituidos pecadores. Así también por la obediencia de uno, los muchos, y específicamente allí los que creen en él, como vamos a ver, serán constituidos justos. Esa es la esencia del Evangelio. Yo soy salvo no por lo que yo hago o dejo de hacer, sino por lo que la obediencia de Cristo me es imputada. Mire otro texto, 2 Corintios capítulo 5, versículo 21. Aquí también hay dos imputaciones. Pero aquí no está Adán. Y sin embargo hay dos imputaciones. Que tampoco se queja nadie. Quiero ver los cristianos que se quejen de estas dos imputaciones aquí. En la Biblia hay tres imputaciones. Dos son a favor nuestro. Una en nuestra contra y nos quejamos de esa. Pero hay dos a favor tuyo. Mira aquí. Al que no conoció pecado. ¿Quién es ese? Cristo. Por nosotros lo hizo pecado. Para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. ¿Cuántas imputaciones hay ahí? Dos. ¿Cuáles son las dos? Mi pecado a Cristo, su justicia a mí. ¿Usted está viendo? Esa es la manera como Dios ha diseñado la salvación. Mi pecado le es imputado a Cristo para que él lo pueda pagar en la cruz. Su justicia me es imputada a mí. Dos imputaciones, las dos a mi favor. Una me quita el pecado, otra me añade su justicia, que como vamos a ver son las dos caras de la justificación. Pero esa es la manera como el hombre es salvo. No tiene nada que ver con lo que yo hago o dejo de hacer, tiene que ver con lo que Cristo hizo. Dios nos otorga esa justicia de Cristo. Mire otro, Filipenses 3:9. De nuevo, hermano, esto es sumamente importante que lo entendamos. Este es el corazón de la Biblia. Este es el corazón del Evangelio. El hombre es salvo no por lo que nosotros hacemos o dejamos de hacer, sino por lo que Cristo hizo. Se nos es otorgada la justicia de Cristo. Es así como seremos declarados justos delante de Dios. Filipenses 3:9. Y Pablo, si usted conoce ese pasaje, viene hablando precisamente de toda cosa, de toda esa cosa que él confiaba. Cuando él creía que él se tenía que ganar la salvación y cuando creía que se podía ganar la salvación. Y él menciona toda esa cosa de que él tenía de qué jactarse en la carne, de toda esa cosa que en su esfuerzo humano él estaba haciendo para tratar de justificarse, hasta que entendió el mensaje de la Biblia, que tú no te ganas la salvación, tú tienes que recibirla. Recibirla de Cristo, que te la ofrece, como vamos a ver aquí, gratuitamente. Dice Filipenses 3:9, voy a leer desde el 8, ciertamente aún estimo todas las cosas, y ese todas las cosas, todo eso es lo que él confiaba antes, dice, todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo todo por basura para ganar a Cristo. De nuevo, todo eso que él está teniendo por basura eran los métodos como él creía que se iba a salvar, pero mire aquí, y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, lo mismo que está diciendo en Romanos, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Esa es la manera como el hombre es salvo. ¿Cómo se salva el hombre? Cuando entiende, y eso hay que entenderlo, que tú no te puedes salvar a ti mismo. Que no importa cuán bueno tú seas, que no importa cuán religioso tú seas, que no importa cuánto tú te esfuerces, no te vas a salvar, vas a ir a la condenación si estás confiando en ti. Cuando tú dejas de confiar en ti, eso es lo que Pablo está diciendo. Y entonces aceptas, entiendes que es solo en Cristo, y tú recibes a Cristo, entonces te es otorgada la justicia de Cristo, y eso es lo que salva al hombre. Ahora, si usted vuelve al texto, los otros lo vamos a ver más rápido, no se preocupe, me detuve aquí porque este es el centro, como le dije, del Evangelio. Somos justificados no por nuestras obras, sino por las obras de otro. Cristo, su justicia me es imputada, es una justicia foránea, ajena, que me es acreditada. De hecho, Pablo va a usar esa palabra literalmente en el capítulo 4, cuando ilustra esto en el caso de Abraham y de David. Se nos pone a cuenta nuestra la justicia de Cristo. Pero Pablo nos dice, en segundo lugar, no solamente que esta justicia, esa parte de la ley, no es por mi obra, no es por mi esfuerzo. Esta justificación, dice Pablo, en segundo lugar, es testificada por la ley y los profetas. Versículo 21. Ahora, parte de la ley se ha manifestado la justicia de Dios testificada por la ley y los profetas. La ley no salva a nadie. Le mostraba al hombre que necesitaba la salvación, pero la ley sí le apuntaba al Salvador. Y cuando él dice allí la ley y los profetas, se está refiriendo simplemente al Antiguo Testamento. Esa era una de las maneras como el judío se refería al Antiguo Testamento, la Biblia como existía hasta los días de Jesús, la ley y los profetas. Era una de varias maneras. A veces se usaba la ley para referirse a toda la Biblia. A veces se usaba la ley, los salmos, los profetas, muchos nombres. Pero lo que Pablo se está refiriendo es, el Antiguo Testamento testificaba que era así que el hombre se salvaba. Y eso es muy relevante. Pablo está diciendo, no es una cosa que se le inventó Pablo. Eso no es una cosa que se le inventaron los discípulos de Cristo en el siglo primero. Esto no es algo que se lo inventó Martín Lutero, como lo acusó la Iglesia Católica, que Martín Lutero fue que se inventó esto de la doctrina de la justificación por la fe. No, Pablo está diciendo, esto es lo que la Biblia siempre ha enseñado. La Biblia siempre ha enseñado que el hombre no se salva por cómo vive, sino porque otro lo iba a salvar. Es verdad que en el Antiguo Testamento no están todos los detalles que nosotros tenemos hoy, pero Dios fue revelando en todos los libros del Antiguo Testamento, y desde el principio de la creación, de la caída, Dios le anunció al hombre que él iba a ser salvo por otro que venía a salvarlo, no por él mismo. El primer anuncio de la venida del Salvador, lo que se conoce como el protoevangelio, el primer indicio del evangelio lo encontramos en Génesis 3:15. Justo, ¿qué pasó en Génesis 3? La caída del hombre en pecado. Justo en el momento que el hombre peca, Dios anuncia por primera vez la venida del Salvador. Y Pablo está diciendo que eso es lo que la Biblia siempre ha enseñado. El hombre nunca se ha salvado por lo que hace o deja de hacer. Dios siempre anunció, viene alguien a salvarlo, viene alguien a salvarlo. Eso es lo que anunció el Antiguo Testamento, eso es lo que anunció la ley. Eso es lo que dice Génesis, eso es lo que dijo Moisés más adelante en Deuteronomio, que venía otro que el Señor iba a levantar más grande que él. Siempre anunció de un Salvador que venía. Todos los profetas hablaron de ese Salvador. El apóstol Pedro en 1 Pedro 1, versículo 10 al 12, habla de esto, de cómo todos los profetas hablaron de Cristo y aún de sus sufrimientos. Es asombroso. Yo no sé si usted se ha dado cuenta que en el protoevangelio es una semillita, pero ahí tiene todos los elementos del evangelio. Era otro que venía, nacido de mujer, es decir, venía como hombre e iba a salvar al hombre, pero en el proceso iba a sufrir. Cuando dice que él pisaría la cabeza de la serpiente, pero la serpiente lo mordería en el calcañal. O sea que ahí estaba. Estaban los sufrimientos del Salvador. El Salvador venía a salvarnos, a pisar la cabeza de la serpiente que llevó al hombre al pecado, pero en el proceso él sufriría. Todo estaba allí. Eso es lo que Pedro dice, que todos los profetas hablaron. Primera de Pedro 1, 10 y 2, al 12 dice, los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, oiga esto, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. Oiga esto. Los profetas se la pasaron buscando quién es, cuándo será, cómo es que viene, cómo es que va a pasar esto. Él va a reinar, él va a vencer, él va a sufrir, cómo es que va a pasar esto. Ellos mismos no entendían todos los detalles, pero estaba claro que venía un Salvador y que a través de su sufrimiento iba a salvar a los hombres. Y ellos indagaron eso, y dice el versículo 12, a esto se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros, administraban las cosas que ahora son anunciadas por lo que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. ¿Y qué es lo que Pedro está diciendo? El mismo Evangelio que predicamos hoy fue anunciado por los profetas en el Antiguo Testamento. Esa es la idea. Cuando Dios le dijo a Abraham, en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra, ¿qué fue lo que Dios le estaba diciendo a Abraham? Que de él venía el Salvador. Eso fue lo que le estaba diciendo. ¿Y usted sabe qué? Abraham lo creyó. Abraham entendió que eso era lo que Dios le está diciendo. El Salvador. La simiente que yo hablé en Génesis 3:15, Abraham, esa simiente es tu simiente. Viene de ti también. Es un hombre de tu descendencia. Y Abraham lo entendió y lo creyó. Jesucristo dijo, Abraham se gozó de que había de ver mi día. Abraham dijo, wow, el Salvador viene de mí. Abraham creyó la esperanza de un Mesías Salvador. Y todos los hombres a través de la historia cristiana, de la historia de la fe en el Antiguo Testamento, tuvieron a la expectativa de ese Salvador. Eso es lo que dice Pedro, los profetas todos inquirieron. ¿Cuándo es? ¿Dónde será? ¿Cuándo viene? David, Señor, usted ha leído las últimas palabras de David, para mí eso es asombroso. La Biblia te registra las últimas palabras de David en su lecho de muerte, antes de morir ahí, y murió. Las últimas palabras de David fue su esperanza de que viene un Salvador. Viene el Salvador de mi descendencia, porque Dios se lo había prometido. Y es increíble que él sabía que no era, él no sabía cuándo, pero él sabía que era de su descendencia y él sabía que no era de los muchachos que tenía, porque ya lo había visto. Sabía que ninguno de esos era el Salvador. Él dice, no es así mi descendencia ahora, pero yo sé que viene. Siempre, oye, Dios ha tenido solo un método de salvación. Y esto es importante que usted lo entienda. Hay gente que cree, no, porque la gente en el Antiguo Testamento se salvaba por guardar la ley. Nadie se ha salvado nunca por guardar la ley. Ese nunca ha sido el método de salvación. De hecho, ese era el craso error del dispensacionalismo cuando empezó. Que enseñaba que la salvación era de una manera aquí, y de otra manera aquí, y de otra manera aquí. Gracias a Dios que eso ya se ha ido corrigiendo. Hoy ya hay lo que se llama el dispensacionalismo progresivo, que ha ido corrigiendo esos errores, horrores teológicos. Porque el mensaje de la Biblia es que Dios tiene un solo método de salvación, un solo salvador, una manera desde Génesis hasta Apocalipsis, como el hombre ha sido salvo. Y es por la justicia de Cristo. No es por nada que el hombre haga o deje de hacer. Esta justicia no tiene que ver con las obras humanas, esa parte de la ley. Fue testificada desde el principio. Dios siempre ha dicho, así es como se salva el hombre. Por otro que venía a salvarlo, por un salvador, pero todavía más. Este texto nos enseña cómo obtenemos eso. El método de salvación ha sido que la salvación, la justificación, el ser declarado justo es por gracia, por medio de la fe. Mire cómo Pablo lo dice. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios testificada por la ley y los profetas, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él. ¿Cómo se salva el hombre? ¿Cómo recibimos esa justicia? Por medio de la fe en Jesucristo. Esa justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, dice, lee lo que fue testificado por la ley y los profetas, porque usted no está entendiendo. Él está diciendo, la Biblia siempre dijo que el hombre se iba a salvar por el Mesías que venía, por un Salvador que venía. Lo que pasa es que ellos no tenían todos los detalles que nosotros tenemos hoy. Nosotros hoy sí sabemos quién era, dónde nació, cómo murió. Tenemos todos los detalles, tenemos la revelación completa. Pero todos somos salvos de la misma manera, por la fe en un Salvador. Como siempre le he dicho, la diferencia es a dónde está mirando esa fe. La fe del judío miraba ¿a dónde? Adelante, al futuro, a un Salvador que venía. La fe de los creyentes de hoy, mira dónde, atrás, a un Salvador que vino. Pero todos miramos a un Salvador. Todos los creyentes han puesto su esperanza en un Salvador que nosotros hoy sabemos que es Jesús. De hecho, Cristo, ellos lo creían, porque el término Cristo es lo que significa ungido. Siempre ha sido por la fe en Cristo, en el Mesías, que es la misma palabra, en el ungido de Dios. Lo que ellos no sabían, que se iba a llamar Jesús, el nombre propio, Jesús. No sabían hasta Miquea que iban a hacer en Belén. Pero todo el tiempo la salvación ha sido de la misma manera, por la fe. Y Pablo dice, mira qué sencillo. Óyeme, mi amigo, no puede ser más fácil en un sentido, ¿verdad? Porque con nuestra naturaleza corrupta ni eso podemos hacer. Pero Dios no nos impuso una tarea. Que quizás eso es lo que le da más brega al hombre. Porque el hombre quiere siempre sentirse el héroe, ¿verdad? El que lo estoy logrando. Pero no, precisamente para evitar toda jactancia, como Pablo, vamos a ver, dice aquí, es que Dios lo diseñó así. Dios otorga esa justicia, no al que se la gana. No es que hay que ganársela para que te la den. Si te la ganaste, entonces, ¿qué es lo que no he dado? No, no. Tú solamente tienes que confiar, es por la fe. De hecho, Pablo vuelve y toma esta idea de que la salvación es solo por la fe, solo por confiar en Cristo, solo por reconocer que soy un pecador condenado y recibirla, esa salvación de gracia, ese regalo de gracia. Pablo lo repite en el capítulo 10 y cita a Moisés en un momento donde Moisés confronta al pueblo de Israel con lo mismo. Y Moisés le dice al pueblo de Israel, ¿qué es lo que Dios pide de ti? Que te conviertas a Él. Eso es lo que Dios pide de ti. Dios no te la ha puesto difícil, le dijo al pueblo de Israel. Dios no te dijo, tú tienes que escalar esta montaña y subir allá arriba para buscarlo. No te dijo, tú tienes que cruzar el mar para conseguirlo. No, Dios te dijo que te conviertas de todo corazón a Él. Eso es todo lo que Dios te pide. Y Pablo dice, eso es lo mismo para nosotros. Lo único que Dios le pide al hombre es que ponga su fe en Cristo. No puede ser más fácil la manera como Dios nos la ha puesto. ¿Cómo se salva el hombre? ¿Cómo seremos justificados ese día cuando todos nos paremos delante de Dios? Simplemente por haber confiado en Cristo Jesús como Señor y Salvador. Y eso es todo lo que tú tienes que hacer. Si tú estás aquí sin Cristo, si tú no has recibido a Cristo como Señor y Salvador, mira, la salvación es tan fácil como tú entender que eres un pecador, que eres una pecadora, condenado, que va camino al infierno, atento a ti, te vas a condenar. Pero tú sueltas tu justicia, tú dejas de confiar en ti, tú crees en Cristo Jesús, tú crees lo que Dios te está diciendo, que por su vida, muerte y resurrección, Él te salva. Y en ese momento nos es imputada su justicia. Y Dios se encarga del resto. Mira, cuando yo te digo que Dios se encarga del resto, es que Dios se encarga del resto. Porque hay mucha gente que yo, cada rato me pasa, cuando invito a la gente a venir a Cristo, ellos tienen tantas dudas y qué va a pasar, y es que mire, yo no sé porque qué hay cosas en mi vida. Dios se encarga del resto, por eso estoy por fe. Dios no te pide que arregle nada en tu vida. Dios te dice, ven a Cristo, lo demás lo vamos a arreglar después. Cristo en tu vida se va a encargar de arreglar lo que tú tengas que hacer. Hay gente que dice, no, pero mire, pastor, es que yo veo que los cristianos llevan una vida que yo no creo que yo pueda llevar eso. No, definitivamente, tú no puedes, nadie puede. Pero es que Dios no te pide que lleve una vida, Él te pide que venga a Cristo. Y después, Él te capacitará y te ayudará a vivir la vida que Él te llama a vivir. Pero tú vienes a Cristo por la fe, creyendo que Él se va a encargar. Busca un texto, porque esto es muy relevante. Hebreos capítulo 13, versículo 20. Porque yo veo mucha gente que se detiene, que dice, yo entiendo que necesito convertirme, pero es que yo no sé qué va a pasar, no sé si yo voy a poder vivir esa vida. No, hermano, no te preocupes por eso. Tú vienes a Cristo, tú confías en Dios, y Él se va a encargar. Mira lo que dice aquí, Hebreos 13, 20. Lo que Dios ofrece es un paquete completo, no solamente justificarte, sino para capacitarte, para vivir cualquier cosa que Él te pide. No para ser salvo, sino porque ya eres salvo en Cristo. Pero eso aún es una obra de Él, por la fe. Dice Hebreos 13, 20, y el Dios de paz que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, agarra esto, os haga aptos en toda buena obra para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él por Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Tú también, es un paquete completo. Dios no solamente te ofrece otorgarte la justicia de Cristo, ya saliste del problema, ya tú eres salvo, sino que cualquier cosa con la que tú tengas que batallar en esta vida, Él promete hacerte apto para toda buena obra. Él promete hacer Él en ti, por su gracia, por su poder, lo que es agradable delante de Él. Es un combo completo que Dios ofrece. Todo por la fe, todo porque confiamos en Cristo Jesús, todo porque dejamos de ganarnos nosotros esto y depositamos nuestra confianza en el Señor. Ahora, si usted vuelve al texto de Romanos, en cuarto lugar, Pablo nos deja ver, hemos visto hasta aquí la justificación, esa parte de la ley, es decir, no es por nuestras obras. La justificación fue testificada por la ley y los profetas, es decir, esto siempre fue así, siempre fue predicho de esta manera, que así que se salve el hombre. Es otorgada por medio de la fe en Jesucristo solamente. Pero en cuarto lugar, la justificación es ofrecida a todo el mundo, dice Pablo, versículo 22. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, agarre aquí, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Y no tengo que detenerme mucho tiempo aquí, eso es lo que tenemos muchísimo tiempo hablando. Todos la necesitan, eso es lo que le está diciendo. La salvación es ofrecida a todos los hombres. ¿Tú sabes por qué? Porque todos la necesitan. Porque no hay nadie que cumpla las demandas de Dios. Por cuanto todos pecaron, nadie llega al estándar de la gloria de Dios. Por eso todos, sin excepción, no importa quién sea, está condenado. Todos la necesitan. Y eso es importante, eso es algo que ya lo vimos. Duramos varias semanas predicando de eso. Si tus pecados son diferentes a los míos, pero son pecados como quiera. Si tú no has pecado como otros, pero tú has pecado como quiera. Y al final del día, el punto aquí no es quién tiene más, quién tiene menos. El punto es, has pecado, estás condenado. Todos. El que se quema en un examen, vamos para los muchachos, para que entiendan. El que se quemó con un 50 en una materia y el que se quemó con 0, no están quemados los dos, están quemados los dos. Pero te sacó 50 y este sacó 0. Sí, pero están quemados los dos. Porque no se pasa con 50. Pues tú sabes que quizás tú eres más buena, más bueno que otro. Pero los dos están quemados en la ley de Dios. Porque el estándar es perfección, no bueno. El estándar es sin pecado y nadie lo es. Todos están condenados, pero la buena noticia es que todos tienen el mismo Salvador. A todos se le oferta la misma salvación. Está disponible para todo el mundo. Eso es lo que le está diciendo. A todo el que cree en Cristo le será otorgada esa justicia. No importa que sea el delincuentazo más grande o el hombre más honesto de la tierra. Los dos están condenados y los dos pueden ser salvos exactamente de la misma manera a través de Jesucristo. Y eso es tremendo. Eso es tremendo. Porque tú sabes lo que eso significa. Eso significa que no hay nadie tan perdido que no pueda ser salvo en Jesús. No hay nadie tan malo. No hay nadie tan pecador. No hay pecado tan grande que la sangre de Cristo no pueda lavar y la justicia de Cristo no pueda justificar. Eso no existe. De hecho, Pablo mismo se pone como ejemplo de eso en 1 Timoteo. ¿Tú sabes quién es Pablo, el que está escribiendo esto? Por si tú no lo sabías, este fue el perseguidor número uno de Cristo y los cristianos. Este hombre era un asesino de cristianos, el que está escribiendo esto, un asesino de cristianos, un blasfemo. Él mismo se describe como blasfemo, perseguidor de la iglesia y de Cristo. Dice que respiraba amenazas y muerte contra los cristianos, que los obligaba a blasfemar y consentía en su muerte. Y ese hombre, dice él, yo alcancé misericordia. A mí, Dios me otorgó esa justicia de Cristo y me salvó. ¿Tú sabes para qué? Dice Pablo. Para ponerme como ejemplo. Para que tú sepas que no hay nadie tan perdido que Cristo no pueda salvar. Esta salvación es ofrecida a todo el mundo, no importa quién sea. Todos la necesitan. No importa dónde viva, por cierto. No hay un método de salvación para los chinos. No hay un método de salvación para la gente del Islam. Bueno, es que ustedes son cristianos, ustedes se salvan por Cristo, pero los budistas a través... No, es que no hay más método de salvación. Pablo lo va a dejar claro más abajo. Hay un Dios para todo el mundo, todos le van a dar cuenta al mismo Dios y Dios le ha ofrecido la misma salvación a todo el mundo. La salvación, la justificación es ofrecida a todo el mundo. En quinto lugar, Pablo nos dice que esta justificación fue obtenida a un alto precio. Mire versículo 24. Siendo justificado gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre. Y esta es la parte más teológica de este pasaje. Quiero que no se pierdan. Hay una serie de términos teológicos importantes aquí, pero lo primero está bien sencillo, ¿verdad? Siendo justificado, ¿cómo es? Gratuitamente. ¿Cuánto te cuesta a ti? ¿Cuánto me cuesta a mí la salvación? Cero. Nada. Es gratis. Es gratis. Dios no te pide nada, Dios no te exige nada a cambio. La salvación nos es otorgada, la justificación nos es otorgada gratuitamente por la gracia de Dios. Es un regalo de gracia que Dios da al que simplemente extiende su mano. Dios lo está extendiendo, ese regalo de gracia, y el que extiende su mano es la fe, una mano que se extiende para agarrar el regalo. Es gratis para nosotros, pero como todas las cosas que son gratis para ti, alguien la pagó. No. Mire, usted ve este saquito. Está bonito, está bonito. Este es un regalo que me hizo alguien. La mayoría. Usted ve que yo tengo muchos saquitos bonitos. Me dice, pastor, pero usted tira tela. Hermanos que me aman mucho. Y me hacen regalos como este. A mí no me costó un centavo. A mí no me costó un centavo. Para mí fue gratis. Pero usted sabe qué. No fue gratis. ¿Cuesta? ¿Usted cree que un saquito así de bonito es gratis? ¿Eso costó? Yo lo obtuve gratis. Fue un regalo, fue una gracia. Pero alguien lo pagó. Eso mismo pasa con la salvación. Eso es lo que Pablo está diciendo. Nosotros somos justificados gratuitamente por su gracia. Es decir, un regalo que Dios nos da sin merecerlo y sin pedir nada a cambio. Es un regalo. Eso es lo que es la gracia que Dios nos da. Mediante, agarre aquí, la redención que es en Cristo Jesús. Eso es una palabrita importante, un término teológico. Redención significa liberación por el pago de un precio. Significa que alguien paga un precio para que algo sea hecho. Y lo que él está diciendo es gratis para nosotros, pero porque alguien la pagó, alguien pagó el precio para que yo pudiera recibir la salvación. ¿Y quién fue que lo pagó? Mediante la redención que es en Cristo Jesús. ¿Y cuál fue el pago? A quien Dios puso como propiciación, otro término teológico, por medio de la fe en su sangre. ¿Qué es la propiciación? Es el acto de aplacar la ira justa y santa de Dios sobre el pecador. Eso es lo que es la propiciación. Como ya vimos, Pablo lo dijo en Romanos 1:18, la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres. En otra palabra, todos estamos bajo la ira de Dios. Para Dios poder salvar al hombre, no era tan sencillo como decir, ve, vive la vida perfecta. Y ya, y le otorgamos tu vida perfecta a ellos. Y ya son salvos. No, porque el hombre tenía una deuda con la justicia de Dios. El hombre era un delincuente, un prófugo de la justicia de Dios. Y para Dios poder salvar al hombre y ser justo, que es lo que Pablo dice más abajo, a fin de que él sea el justo y el que justifica al que es de la fe en Jesús. ¿Cómo Dios siendo justo podía declarar justo a un impío? ¿Cómo Dios siendo justo va a poder declarar a culpables inocentes? Lo que Dios hizo es otra vez ese gran intercambio. Y allí donde entra el otro aspecto de la justificación. La justificación no es solo que Dios me otorgó la justicia de Cristo, me imputó la justicia. La justificación es también que Él cargó mi pecado a Cristo. ¿Se acuerda? Las dos imputaciones. Yo le pasé mi pecado, Él me pasó su justicia. Esa es la justificación. ¿Pero para qué fue que yo le pasé mi pecado? Para que Él pudiera pagarlo. ¿Dónde lo pagó? En la cruz del Calvario. Donde murió la muerte más horrible que existía en términos humanos, pero más serio todavía, donde recibió la ira de Dios, dice la palabra, fue descargada sobre él en ese lugar. Ese es el gran intercambio. ¿Cómo es que la recibimos gratuitamente? Porque Cristo no solo vivió la vida perfecta que Dios demanda, sino que después tomó, si tú lo quieres, Él tomó nuestro expediente, sacó todas las fichas que teníamos allí en el expediente del cielo de todo nuestro pecado, lo pasó a su expediente y agarró toda su justicia, toda su obediencia perfecta y lo pasó al nuestro. Y luego Él fue con ese expediente y le dijo al juez, aquí estoy, haz lo que tu ley demanda. Y él recibió el castigo. Y él propició. Y él aplacó esa demanda de la justicia, de la ira de Dios por el pecado de los hombres. De tal manera que nosotros somos justificados gratuitamente. Pero porque él pagó el precio. Porque él hizo lo que se tenía que hacer para que nosotros pudiéramos ser perdonados e imputados la justicia de Cristo, de tal manera que, como te dije, Pablo puede decir en el versículo 26, a fin de que Dios sea el justo y el que justifica. ¿Por qué es justo que Dios declare inocente a pecadores culpables? Porque ese pecado fue saldado ya. Esa deuda fue pagada. Esa deuda fue quitada de nuestro expediente y puesta en Cristo Jesús, que la pagó por nosotros. Así que no hay deuda en la justicia de Dios. Ahora Dios podía otorgar esa justicia de Cristo a nosotros. En otra palabra, para que entiendan, porque estos son términos de contabilidad en realidad. De hecho, así Pablo lo usa en el capítulo 4. Vamos a ver. Dios nos acredita la justicia de Cristo y debita de nuestra cuenta todos los negativos. Para que usted entienda, para tú ser salvo en el cielo, tú tienes que tener una cuenta donde tú tienes todos los depósitos de todo lo que Dios pide a los hombres toda su vida, todos los depósitos, y nunca un retiro, ¿ok? Si en ese estado de cuenta de tu vida hay un negativo de que esto no lo hizo, ya tú estás condenado, aunque tenga todo lo otro al otro lado, que nadie lo tiene. Por lo que el Señor hizo, que tomó esa cuenta y todo lo negativo lo quitó de nuestra cuenta y lo pasó a la cuenta de Cristo. Y todo lo positivo de Cristo lo tomó de la cuenta de Cristo y lo pasó a nosotros. Eso es justificación. O sea que para nosotros es gratis. Para nosotros es un regalo. Pero Él la pagó. Él llevó el precio. Si usted mira el texto en sexto lugar, Pablo nos dice, la justificación es aparte de la ley, no por nuestras obras. Fue testificada por la ley y los profetas en el Antiguo Testamento. Es otorgada mediante la fe solamente en Cristo. Es ofrecida a todo el mundo porque todos la necesitan. Fue obtenida a un alto precio, la sangre, la muerte, la justicia de Dios cayendo sobre Cristo en sexto lugar. Y esto es glorioso. Pablo nos dice, la justicia de Dios, la justificación fue otorgada por adelantado. Mire, mire lo que él está diciendo en el versículo 25. A quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, agarre esto, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con miras a manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. ¿Y qué es lo que Pablo está diciendo ahí? Dios pasó por alto en su paciencia los pecados pasados para en ese tiempo, cuando Cristo vino, mostrar su justicia. ¿Cuáles son los pecados pasados que Él se está refiriendo allí? ¿De quién Él está hablando? Él no está hablando de nosotros allí. Él está hablando de los pecados de la gente del Antiguo Testamento. Él está hablando del pecado de Adán, del pecado de Moisés, de los pecados de Abraham, de los pecados de David. Y Él está diciendo, Dios, en su paciencia pasó por alto, contuvo esa deuda hasta que llegó Cristo y la pagó. Eso es lo que le está diciendo. Es asombroso eso. Déjame ilustrártelo con algo que pasó en la Biblia. Usted conoce el caso de David, ¿verdad? Su pecado con Betsabé. Se acostó con la mujer de uno de sus soldados. Luego, cuando vio que la mujer quedó embarazada y no hubo manera de pegarle al muchacho, porque quería pegarle al muchacho al tipo para que él creyera que era de él, y no pudo, manda a matar al tipo. Imagínense todos los pecados que hay ahí cometidos. Y Natán va a confrontar a David y le hace ver su pecado. Y David dice, he pecado delante de Dios. Y Natán en ese momento le dice, Dios ha remitido tu pecado. Ese pecado, mira, te fue quitado de la cuenta. ¿Cómo Dios hizo eso? ¿Sabes lo que está diciendo Pablo? Dios pasó ahí una tarjeta de crédito. La gente del Antiguo Testamento fueron salvados a crédito. Eso es lo que te estoy diciendo. ¿Por qué? ¿Dónde fue pagado el pecado de todos los hombres en la que serán salvos? En la cruz de Cristo. Eso es lo que él está diciendo. Todo el que fue salvo en la antigüedad fue salvo a crédito. Era. Sus pecados fueron perdonados, pero todavía no han sido pagados. La justicia de Cristo fue imputada, pero todavía él no la había vivido. ¿Usted está viendo? Esto es glorioso. Y Dios hizo así, cuando Cristo vino, vivió la justicia perfecta, pagó el pecado, entonces Dios agarró ese crédito y dijo, ok, ¿dónde que está la tarjeta que yo dejé por ahí? Ok, vamos a saldarla ahora. ¡Fua! Y saldó los pecados de todos los del Antiguo Testamento que esperaban en el Mesías. Eso es lo que le está diciendo. O sea que no es solamente, señores, lo que yo creo que tú entiendes es que la salvación siempre ha sido igual. No es solamente que todo el mundo ha sido salvo porque esperaba un Mesías o creía en un Mesías. Es que serán salvos por exactamente la misma obra del Mesías y con la misma justicia del Mesías. Todos en el cielo seremos salvos exactamente de la misma manera. Por Cristo que murió y resucitó. Eso es asombroso. Dios la aplicó por adelantado. Y cuando Cristo vino, entonces saldó la deuda que estaba pendiente de esa gente. Ahora, si usted mira el texto, lo último que Pablo nos dice allí es que la justificación, este método, esta manera como Dios la diseñó, excluye, obviamente, toda jactancia o orgullo humano. Versículo 27. ¿Dónde pues está la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? Por la de las obras. No, sino por la ley de la fe. Y aquí tampoco hay mucho que explicar. Esto es sencillo. Al final del día, ¿quién se lleva la gloria en este método como Dios diseñó? Nosotros. ¿Podemos jactarnos de algo? No. Dice, ¿dónde está la jactancia? No hay nada de qué jactarnos, hermano. A veces los cristianos se creen que yo soy la gran cosa. No, porque yo no soy como esos impíos de ahí afuera. Ah, porque tú eres qué. Oye, lo que sea que tú eres, lo eres por Cristo. Tú eres acepto por Cristo. Y si de alguna manera vive diferente, como vimos, es también por la obra de Dios en Cristo. Entonces Pablo dice, no es jactancia humana. Dios lo diseñó así precisamente para que al final toda la gloria sea de Él. Nosotros no tenemos nada de qué jactarnos aquí. No tenemos nada de qué privar. Porque somos salvos completamente por gracia, completamente por la obra de Cristo que lo hizo por nosotros. Eso es lo que Pablo dice en 1 Corintios 1, 30 y 31. Más por Él, hablando de Dios, estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloríe en el Señor. De lo único que los creyentes podemos jactarnos y gloriarnos, ¿usted sabe de qué? De que tenemos un Salvador grandioso. De eso es lo único. No tenemos nada de qué jactarnos, más que tenemos un Salvador glorioso que nos salvó por gracia. Por una fe, señores, que para colmo, hasta Él es que la da. ¿Usted está consciente de eso? Que la salvación es por la fe y hasta Él es que la da. Dice Pablo en Efesios, porque por gracia soy salvo por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obra para que nadie se gloríe. Esto es tan sencillo como tú pedirle a Dios esa salvación. Tú pedirle. Pastores, que yo no sé, pídele. Órale, Señor, dame la fe. Yo quiero creer, dame la fe. Yo veo que esta gente ha venido a ti. Dame, ayúdame, hazlo. Eso es todo lo que hay que hacer, porque hasta eso Él lo da. Nosotros solamente tenemos que pedirle. Pablo concluye, si usted mira el texto, los últimos versículos son su conclusión. Me ahorró la conclusión. Él dice, concluimos pues. Y él concluye recalcando tres de las grandes verdades que ha dicho. Lo primero, la justificación es exclusivamente por la fe y las obras de la ley. Concluimos pues, el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. Eso es lo más importante que tú te tienes que llevar aquí. No es nada que tú hagas, no es nada que tú dejes de hacer que te va a declarar justo aquel día delante de Dios. No tiene nada que ver con tus obras, tiene que ver con Cristo y se recibe por la fe solamente. Ese fue el debate de la Iglesia Católica con Martín Lutero cuando ellos enseñaron esto. El hombre justificado por fe sin las obras de la ley. Ellos decían, no, lo que Dios hace es que capacita al hombre. De hecho, ellos dicen que en el bautismo ocurre la regeneración, que capacita al hombre para ganarse la salvación. Y los reformadores dijeron, pero es que eso no es lo que Pablo está diciendo. Pablo no está diciendo que Dios me capacita para que yo me gane la salvación. Pablo está diciendo que Dios me otorga la justificación ya, la salvación es dada por la fe. No es nada que yo hago o dejo de hacer. Segunda cosa que Pablo enfatiza en su conclusión, la justificación está disponible para todo el mundo. ¿Es Dios solamente Dios de los judíos? Esto nada más es para los judíos, porque tú sabes que el Antiguo Testamento era de los judíos. No. Dios es Dios de los gentiles también. Dios es Dios de todo el mundo. Los chinos, los árabes, los haitianos, los dominicanos, todos daremos cuenta al mismo Dios. No importa dónde nació, no importa la creencia que tenga, todos daremos cuenta al mismo Dios, porque hay un solo Dios al que todo el mundo va a dar cuenta. Porque Dios es uno y Él justificará por la fe a los de la circuncisión, los judíos, y por medio de la fe a los de la incircuncisión, los no judíos. En otra palabra, todo el mundo se va a salvar de la misma manera. Hay un Dios al que todos vamos a dar cuenta y todos se van a salvar de la misma manera por la fe en Jesucristo. Finalmente Él dice que este método de salvación confirma la ley. Luego, ¿por la fe invalidamos la ley? Ah, entonces usted está diciendo que la ley del Antiguo Testamento no tenía ningún propósito. Sí, pero no era salvar, como mucha gente cree. No, el judío se salvaba por guardar la ley. Mentira del diablo. Eso es lo que Pablo está diciendo. Eso no es verdad. Y lo va a probar con Abraham. Y lo va a probar con David en el capítulo 4. Nadie ha sido salvo por guardar la ley. Ah, pero entonces la ley no servía para nada. Sí, para mostrarte que eres un pecador condenado y que venía un salvador y tú tenías que esperar en él. Así que el que cree en Cristo confirma la ley. Confirma, es verdad lo que la ley dice. Yo soy un pecador, estoy condenado. Es verdad lo que la ley dice. Hay un salvador, es Cristo, yo voy a creer en él. Confirmamos la ley, dice él. Nosotros cumplimos la ley cuando creemos en Cristo. Termino con esta historia, hermano. Toléreme un poquito más. Solo quiero leerle esta historia que ilustra muy bien lo que acabamos de hablar. Leo, se cuenta que en la Rusia de los zares había un zar llamado zar Nicolás, que solía deambular a menudo por sus campamentos y cuarteles militares vestido como un oficial ordinario para poder saber sin ser reconocido lo que estaba sucediendo en los campamentos militares. En una ocasión, mientras caminaba de incógnito en uno de sus campamentos, cuando ya se suponía que todas las luces estaban apagadas, el zar observó una luz que brillaba debajo de la puerta del administrador. Abrió la puerta silenciosamente y entró. Había allí un joven oficial, hijo de un viejo amigo suyo. Estaba sentado a una mesa, con la cabeza apoyada en los brazos, profundamente dormido. El zar se acercó para despertarlo, pero antes de hacerlo, vio un revólver cargado, un pequeño fajo de billetes y una hoja de papel con una pluma que había caído de la mano del hombre dormido y una botella de alcohol. La luz de la pequeña vela permitió al zar leer lo que acababa de escribirse y en un momento comprendió la situación. En la hoja de papel había una larga lista de deudas. La suma total ascendía a varios miles de rublos. El oficial había utilizado fondos del ejército para pagar sus deudas malhabidas e imprudentes y ahora, después de trabajar hasta altas horas de la noche tratando de poner en orden su cuenta, había descubierto por primera vez cuánto debía. Era inútil. El miserable saldo disponible dejaba un déficit enorme por cubrir. En la hoja de papel, debajo de la terrible suma, estaba escrita esta pregunta: deuda tan grande, ¿quién puede pagarla? Incapaz de afrontar la desgracia, el oficial había pensado dispararse. Había tomado alcohol para tratar de hallar el valor para hacerlo, pero en el proceso se había quedado dormido. Cuando el zar se dio cuenta de lo que estaba sucediendo, su primer pensamiento fue hacer arrestar al hombre de inmediato y a su debido tiempo llevarlo ante un tribunal militar. Un crimen así no puede pasarse por alto. Pero al recordar la larga amistad con el padre del joven oficial, el amor venció al juicio y en un momento ideó un plan mediante el cual podía ser justo con el ejército y sin embargo justificar al culpable. El zar tomó la pluma que había caído de la mano del delincuente y con su propia mano respondió a la pregunta con una palabra. El joven oficial se despertó un tiempo después y tomó su revólver para volarse los sesos, pero mientras lo hacía sus ojos captaron la respuesta a su pregunta en el papel. Deuda tan grande, ¿quién puede pagarla? Una palabra: Nicolás. Seguramente una respuesta así era imposible. Tenía algunos papeles en su poder que llevaban la firma genuina del zar y rápidamente comparó los nombres. Para su intensa sorpresa y alegría, aunque aún también para su humillación, se dio cuenta de que su zar sabía todo acerca de sus deudas. Conocía hasta el límite su enorme falta y, sin embargo, en lugar de infligirle el castigo que merecía, había asumido la deuda él mismo. A primera hora de la mañana, Llegaron del zar bolsas de dinero suficiente para pagar el último centavo de su deuda tan grande. Esto es una tremenda ilustración de la justificación. Pero nuestro caso es más asombroso, hermanos. Porque lo que movió a este hombre fue la compasión por la amistad que tenía con el papá del joven. En nuestro caso no fue nada en nosotros, fue el puro amor de Dios. Fue la pura misericordia de Dios que lo llevó en ese infinito amor a Él mismo saldar nuestra deuda. Tú y yo tenemos una deuda para con Dios que ninguno puede pagar. La buena noticia es que Dios mismo, el que le debíamos, se hizo hombre y vino a pagar la deuda. Deuda tan grande, ¿quién puede pagarla? Jesucristo. Esas son las buenas noticias. Tú y yo tenemos una deuda que no podemos pagar con la justicia de Dios, pero Dios mismo vino y la pagó. A ti te toca recibirla. A ti te toca reconocer tu deuda, que no puedes hacer nada, y recibir como un regalo esa salvación que Dios te da en Cristo. Vamos a orar. Padre, gracias, Señor. Gracias por estas verdades maravillosas, asombrosas. Gracias por este regalo. Gracias por Jesús, que pagó nuestra deuda, que vivió la vida que nosotros no podemos vivir en nuestro lugar. Gracias por tu amor, gracias por tu espíritu, que abrió nuestros ojos a estas verdades, que cambió nuestro corazón para responder en fe. Y yo te pido que así tú lo hagas con cualquiera que esté en este lugar sin Cristo hoy. Oh Señor, ayúdale a ver su necesidad del Salvador, ayúdale a ver su incapacidad para salvarse a sí mismo y las glorias de ese Salvador que nos has dado, y que hoy pueda ser el día de salvación. Y ayúdanos a nosotros, Señor, a vivir por esa justicia que nos ha sido dada, no para ser declarados justos, sino porque somos justos, a vivir para tu gloria, por ese regalo de amor que tú nos diste. En el nombre de Jesús te lo rogamos. Amén. Dios les bendiga.